Las 9 y 11, las 8 y 11 en Canarias. Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas desde la sede del ministerio, por eso notan ese sonido un poco diferente cuando tenemos el invitado aquí en el estudio. Ministro, se va a reunir esta mañana con Alicia Sánchez Camacho, ¿no?, a las 11.
Sí, sí tenemos concertado efectivamente un encuentro. Lo hacemos regularmente, o sea, no es la primera vez, ni mucho menos. Y es normal que hablemos entre nosotros sobre cómo están viendo desde el Partido Popular de Cataluña la situación y también que le traslademos directamente a miembros significados del partido lo que está siendo la agenda, el calendario del gobierno.
Ella nos dijo ayer aquí, nos ha repetido después, que va a seguir intentando convencerles a ustedes, al gobierno y al Partido Popular, de que Cataluña necesita una financiación diferenciada. Usted ya dijo ayer que no estaba de acuerdo, pero no está de acuerdo con la manera de plantearlo, con el fondo del asunto. Quiero decir, por ejemplo, usted discrepa de que la transferencia de recursos que se hace de unas comunidades a otras sea finalista, sea para algo concreto, sea para sanidad y educación, y no como ahora, que va al presupuesto sin especificar.
No, vamos a ver, la cuestión es que tenemos una agenda, y la agenda del gobierno es bastante clara. En primer lugar, hay que salir de la crisis económica. Hay que acabar con esta crisis, porque si no, discutir sobre otros asuntos, como es los impuestos que tenemos que pagar en el presente y en el futuro, la reforma fiscal o la reforma de la financiación autonómica, que no es sino una consecuencia de la reforma fiscal o local, la reforma de la financiación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, todo esto tiene un sentido muy distinto si lo hacemos en un escenario de crecimiento económico positivo en el que se empieza a crear empleo. Por tanto, la agenda tiene que ser esta. En primer lugar, vamos a salir de esta crisis, porque hay otros que tienen otras agendas políticas, por supuesto, en una democracia tan respetables. Pero lo que no se puede es interponer los criterios, los principios, los objetivos, porque si no, no vamos a salir bien de esta crisis que afortunadamente estamos saliendo. Estamos saliendo porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos, a hacer un país más competitivo, a hacer unas empresas que puedan estar en el mundo, a exportar mejor, a importar también mejor en el sentido de hacer la competencia a las importaciones, a mejorar las finanzas del sector público, que es una política de austeridad en el gasto público, y también hemos pedido un esfuerzo mayor a los españoles subiendo impuestos, además de la reforma laboral, la reforma energética. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora mismo está en marcha una reforma energética que es muy importante, el saneamiento de los bancos, en fin, para que vuelva el crédito a fluir, especialmente a las pymes y a los autónomos, además de a las familias. Entonces, la financiación autonómica la abordaremos el año 2014, a partir de la segunda mitad del año 2014, cuando el escenario económico de España entera, sea positiva. Porque yo lo que venía a insistir estos días, también en una entrevista reciente, también en La Vanguardia, es que lo que le conviene a Cataluña es lo que le conviene a España, que es crecer, crear empleo cuanto antes. Y a partir de ahí empezamos otro tipo de planteamientos y otro tipo de debates.
Perdóneme, ministro, que insista, pero no me ha quedado claro. ¿Discrepa del fondo de la cuestión o de la oportunidad de plantearlo ahora?
De la oportunidad totalmente, vamos. O sea, quiere decir, porque no toca. Estamos saliendo de la crisis, vamos a hablar de esto, de hablar de cómo se sale de la crisis, porque si no, estamos anteponiendo una financiación autonómica nueva, es un reparto. ¿De qué vamos a repartir si no tenemos crecimiento, si no tenemos aumento de las bases de los impuestos? ¿Qué estamos repartiendo?
¿En un escenario de reparto aceptaría una financiación singular para Cataluña?
No, es que esa no debe ser la cuestión, también enfocada así. La cuestión es que Cataluña necesita un sistema de financiación que garantice la provisión, la oferta de los servicios públicos de los catalanes. Y en ese terreno, su demanda es similar a la de la gran mayoría de España, donde también hay una gran, como usted sabe, mucha insatisfacción con el sistema de financiación actual, porque hay una demanda importante de cambios de financiación autonómica desde la Comunidad Valenciana, desde Baleares, desde Murcia, desde Madrid, en fin, en general, hay bastante descontento. Y a partir de ahí, lo que no se debe es singularizar la financiación catalana con un planteamiento político que es independentista y claramente independentista y contra el que tenemos que convencer a quienes hoy apuestan por la independencia de Cataluña que eso les llevaría a un retroceso económico muy importante, seguramente a un paro, a la salida de la Unión Europea, con las consiguientes turbulencias que todo ello generaría, y por tanto este es el debate, no es el otro. No,
o sea, ¿cree que está equivocada su compañera Sánchez Camacho?
No, ella hace su papel, evidentemente, dentro de lo que es un papel que yo valoro mucho y estoy trabajo con ellos, con el Partido Popular de Cataluña, pero quiero insistir a todos y también al Partido Popular de Cataluña, por supuesto, que de lo que tenemos que hablar es de la salida de la crisis. O sea, que es.
O sea, que ellos entienden que la financiación autonómica forma parte del instrumento para salir de la crisis.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
No, digo que ellos lo interpretan así, claro.
Bueno, bien, por eso te decía, pero ya. Yo no estoy de acuerdo y entonces también tengo derecho a expresar mi opinión, ¿no?
Que se lo va a contar hoy a las 11, me imagino, claro.
Claro, sí, pero ya lo saben. O sea, quiero decir que realmente, yo lo he explicado ayer en el Comité Ejecutivo del partido, ¿no? Hace mucho allí en la propia Cataluña, en Barcelona y tal, donde estoy continuamente, y creo que, y debo insistir en que hablemos de lo que de verdad importa a la gran mayoría de los catalanes, que es realmente la salida de esta crisis. Y yo estoy convencido de que cuanto antes salgamos de esta crisis, antes sentaremos un caldo de cultivo de entendimiento entre los ciudadanos, y no al revés, no tanto enfrentamiento como nos lleva cuestiones como esta de la financiación autonómica, que no es fácil hacerla, pero desde luego hacerla en medio de una crisis donde todavía hay un deterioro importante del mercado de trabajo, pues es que me parece el peor de los escenarios.
Pues vamos ya, si le parece, ministro, a hablar de los presupuestos, de los presupuestos que usted ha presentado, y ayúdenos a aclararnos a los ciudadanos y a algunos periodistas como esta que le habla. En el programa de estabilidad que ustedes remitieron a Bruselas el año pasado, su gobierno anunciaba para el 2014 un déficit del 2% y una deuda pública del 80%. ¿Por qué tenemos que pensar que entonces estaban en lo cierto y no ahora, o ahora están en lo cierto y no entonces, cuando nos anuncian un déficit del 6 y una deuda pública que roza el 100?
No, el programa de estabilidad que se cerró en el mes de abril es un programa hecho sobre escenarios económicos que entonces eran los que estaban, digamos, normalizados, ¿no?, por la propia Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de los analistas. Desde ese tiempo acá ha habido un cambio bastante profundo, afortunadamente muy rápido, un cambio a favor de España, en el sentido de que todos están viendo que en la salida de la crisis, y en ese sentido el escenario económico para el próximo año, que es el escenario de presupuestos, es mejor que el que la mayoría veían en la pasada primavera. Y por tanto, lo que hace el presupuesto es adaptarse al nuevo escenario económico, es decir, tener un mayor crecimiento económico, y a partir de ello formula las propuestas de límite de gasto.
Pero empeora los datos, ministro.
¿Perdón?
Empeora los presupuestos, empeora los datos con respecto a lo que se remitió a Bruselas.
No,
del 2 al 6 y del 80 al 100% de la deuda, o casi al 100%, perdón.
El 80% de la deuda no lo podríamos estar diciendo porque lo habíamos superado ya. Es decir, el 80%,
el 81, creo que
muy atrás. Uh-huh. Entonces, quiero decir, al comienzo de este año ya estábamos en el 90%, en el 90 y algo por ciento. Uh-huh. O sea que no podía decir 80%, no, ojalá. 80% queda muy lejos ya en nuestro tiempo. La deuda pública está subiendo en España como consecuencia del déficit público, en primer lugar. La deuda es la consecuencia del déficit. Por eso es importante que reduzcamos el déficit público. Es inevitable que reduzcamos el déficit público si queremos contener la deuda. Y luego la deuda pública sube también, y sube más que el déficit el año pasado, porque realmente hemos utilizado los recursos que disponíamos para pagar facturas pendientes también de ejercicios anteriores, que fue la operación proveedores, además de que nos prestaron del conjunto de los socios europeos a través del MEDE un importante volumen de recursos para financiar el saneamiento de nuestros bancos. Por tanto, la deuda pública es consecuencia de todo ello, pero en primer lugar es consecuencia del déficit público, y por eso tenemos que seguir bajando esa deuda pública, que se va acercando en España al 100% de nuestro Producto Interior Bruto, pero porque tenemos demasiado déficit público y, por tanto, insistamos en la oportunidad de seguir bajándolo.
Presupuestos de la recuperación, ministro, díganos, ¿cómo vamos a recuperarnos? No hay crédito. El consumo está mal y ustedes mantienen la congelación del sueldo de los funcionarios por cuarto año, ¿eh? Empezó el gobierno Zapatero. Las pensiones suben el mínimo posible, la recaudación de la Seguridad Social descenderá un 3%. Sin consumo, sin crédito, con una inversión pública cayendo, ¿lo fían todo a la reinversión que hagan las empresas de sus beneficios?
No, vamos a ver, una recuperación es un cambio de escenario. Uh-huh. Y entonces, siendo cierto la descripción que usted ha hecho, ese es el escenario actual. Pero sobre ese escenario, recuperarse significa cambiarlo. Entonces, el año que viene es un escenario donde el consumo de las familias cae menos y empieza a recuperar respecto de la situación actual. Lo hace también la evolución del empleo. El empleo deja de destruirse y empieza a crear nuevo empleo.
¿El año que viene, ministro?
Sí, claro, el año que viene. Sí, por eso la confianza está que precisamente con una recuperación de crecimiento económico. ¿De dónde viene ese crecimiento económico que estamos ya empezando a atisbar en España? En primer lugar, es que no viene en la secuencia que usted describía. Primero no sube el consumo, eso no pasa nunca. Lo que está asentándose el crecimiento económico, la base del crecimiento económico está en la balanza de pagos. La balanza de pagos de España es favorable, es positiva. Eso significa que España, sus agentes económicos están empezando a pagar la deuda que externa que tienen frente al resto del mundo. Se está pagando en el último año, año cerrado, verano de este ejercicio 2013 respecto al anterior, se han amortizado unos 51.000 millones de euros de deuda externa. Entonces, esa exposición financiera de los agentes económicos españoles significa que podemos acceder a estos mercados financieros, como lo estamos viendo ahora, a estas subidas de bolsa, a esta financiación del Tesoro y de las grandes empresas españolas en mejores condiciones, mucho mejores condiciones que el año pasado, donde parecía imposible acceder a esos mercados sin pedir el rescate hace un año. Pues ahora el cambio está en que tenemos esos mercados abiertos. Y al tener esos mercados abiertos, podemos ir comenzando a financiar la economía de nuestro país, la recuperación. Y ellos añade una inflación muy baja que hace que indiciar rentas, indiciar pensiones, cuando vamos a tener un IPC por debajo del 1%, pues no tiene el mismo sentido, porque estamos hablando de incrementos de décimas. Tenemos que tener en cuenta que esta inflación del 1%, por debajo del 1% de incremento de IPC, no lo hemos conocido nunca. Por tanto, estamos viviendo una situación nueva, que esas son las bases sobre las que se producirá un cambio de escenario, que tiene que venir, como ya está viniendo, de la mayor inversión de las empresas, inversión en bienes de equipo, para hacerse cada vez más competitivas. Y a partir de ahí se produce una creación de empleo y aumenta el consumo, como consecuencia también de la confianza, pero no al revés.
Y los que no se financian en los mercados internacionales, los que no exportan, el que tiene una tienda, un bar, el que tiene un concesionario de coches, una peluquería, ¿a este cuándo le va a llegar la recuperación, ministro?
Ya le digo que a partir del año que viene, porque ya está llegando la recuperación en el sentido, por ejemplo, en Baleares, es una comunidad autónoma donde hace muchos meses no se está destruyendo empleo, ¿no? Entonces, sí quiero decir que realmente, si esa economía está siendo la primera de España, para entendernos, que está saliendo de la crisis, pues esa exportación del turismo in situ allí, de servicios in situ, pues está llegando evidentemente a los servicios de esa comunidad autónoma, al conjunto de los servicios de la comunidad autónoma, que son estos que citaba usted. Entonces, no ha llegado a toda España, pero esto es como una marea, para entendernos, que va subiendo y va alcanzando y alcanzará en un término de un año, año y medio, a la totalidad del país.
Sí, eso le decía, año y medio por lo menos, ¿no? Porque en los presupuestos estiman que el empleo y el consumo estarán prácticamente estancados el año que viene.
Eso es, porque estamos hablando de media.
Claro.
Pero estaremos subiendo en términos de actividad económica, como ya estamos cambiando el signo de la caída en esta mitad del año 2013, ya hemos cambiado el signo y habrá recuperación. que la mayoría de la población, como usted dice, no percibe, pero es una recuperación importante porque se deja de caer la actividad económica frente al trimestre anterior. Uh-huh. Y ese cambio es lo que hará que el año que viene, por eso decía, las estimaciones del gobierno son prudentes todavía, están en la banda baja de las estimaciones, de las previsiones que hoy podemos encontrar en la mayoría de los organismos privados y públicos que nos examinan. Y por tanto, eso es lo que es la subida, es el cambio de tendencia, la inflexión, lo que va a marcar la economía, ya está marcándola en esta segunda mitad de 2013 y seguirá marcándola claramente a partir del 2014.
Cristóbal Montoro, ¿ha calculado el gobierno cuántos de los 6 millones de desempleados perderán la prestación en el 2014? ¿Tiene el gobierno un plan? ¿Ha presupuestado algo para esos miles de trabajadores que se quedan sin nada?
No, claro, tendrán todos los que generen el derecho a la prestación, tendrán la cobertura del seguro de desempleo.
Como cuando la pierdan, este los año. Que van perdiéndola porque la crisis es larga y se prolonga, por pura estadística, por permanencia en el paro, son muchos años de crisis, miles de ellos la van a perder. ¿Tienen este escenario contemplado, algún presupuesto para ellos, alguna medida, un plan?
Es que depende de la situación de ese trabajador.
¿Y que se queda sin nada, ministro?
No, pero quiere decir que está sin nada. Hay un sistema de protección social en España que, por ejemplo, para los que tienen cargas familiares y demás, entran en un sistema de protección social. Y a los que tienen una cierta determinada edad, y por tanto, eso que es un sistema articulado con la protección que proporciona nuestras comunidades autónomas y que tiene que ver con ese sistema de financiación. O sea, hay una red en nuestro país, y esa red sigue financiada y sigue cubriendo las necesidades para evitar los términos de marginación social. Y si se apreciara que hay mayores riesgos de ello, por supuesto se habilitarían presupuestos especiales, pero quiero decirle que realmente la perspectiva para el año que viene es la contraria. O sea, la contraria en el sentido de que empiezan a aparecer oportunidades de empleo y no al revés. Y no es la de que vamos a prolongar.
Pero como las cosas están, ministro, y el tiempo pasa y pierden prestaciones, por eso le preguntaba por ellos. El gobierno analiza a través de los presupuestos el dibujo del país que quiere. ¿Ustedes tienen una hoja de ruta? ¿Piensan, por ejemplo, en qué sector conviene estimular para que vayan resolviéndose los parados de la construcción?
No, es que un gobierno de nuestra naturaleza, vamos, yo mismo he estado en otros gobiernos de España, nosotros no apostamos nunca por sectores productivos, o sea, concretos. Es que esta forma de ver la economía a mí me parece que es un error. ¿Quién nos iba a decir que España se está convirtiendo en uno de los grandes productores de automovilísticos del mundo entero, como está ocurriendo? Entonces, no se apuesta por sectores productivos concretos.
Pero, por ejemplo,
se apuesta por la economía
general. El I+D, ¿ustedes creen que añade, que le da valor añadido a nuestra economía? Porque van de recorte en recorte, han subido, es verdad, un 1,3%, pero un 1,3% que se queda prácticamente en que, en fin, haya que cerrar el CENIO y el CSIC. En experimentación, en proyectos, se quedan sin dinero prácticamente.
No, eso no es
una apuesta del futuro.
Estamos haciendo una dotación y vamos a hacer también un crédito extraordinario de aquí a final de año para que estos organismos, que hacen una función muy importante en nuestro país, puedan seguir funcionando, y lo vamos a hacer y lo verá usted muy pronto también, puesto que llevaremos a Consejo de Ministros esa propuesta relativa al año 2013. Pero quiero decirle que la economía, es decir, que realmente lo que tenemos que hacer es que los agentes económicos puedan funcionar y España pueda ser competitiva allá donde los inversores decidan que sea competitiva. Por ejemplo, el campo, el sector agroalimentario, se ha convertido en uno de los grandes exportadores de España. Es uno de los que mejor está comportándose en términos de empleo y de afiliados a la seguridad social en el mes de septiembre en nuestro país. Por tanto, no hay sector productivo que haya que renunciar a él por aquello de que unas visiones modernistas, quiméricas, digan que por ahí no se sale de la crisis. Esto no se sabe nunca dónde está, y por tanto hay que apostar por todos los sectores productivos, porque todos pueden ser más competitivos, como nos está demostrando esta realidad.
El cine, por ejemplo, ministro, que es una industria que da trabajo a miles de españoles, que lleva un año tras otro recortes muy duros, este año más incluso que el teatro o la música. No solo eso, sino que hay gente arruinada que compromete prometió una hipoteca de su casa para hacer una película porque le prometió el ministerio un préstamo que ahora no asume el ministerio. El cine es un sector pujante que lleva la marca España por el mundo entero y que se ve penalizado año tras año en los presupuestos de su ministerio.
No, hay una reducción, efectivamente, de subvenciones directas, pero si usted ve lo que es la asistencia, el número de espectadores y lo que se ha pagado en taquilla, verá que hay caídas bastante significativas en el número de espectadores en el año 2007, por citarle, o 2008. Y por tanto, los problemas del cine no tienen que ver solo con las subvenciones. Tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen, con la comercialización de las películas que se hace, y tiene que ver con muchas cosas. O sea, yo desde luego no creo en que una actividad que, como usted dice, es tan importante, pueda depender y deba depender únicamente de las subvenciones públicas, porque esas subvenciones son lo que hace que el cine en sí mismo como producto se aleje del espectador.
No le preguntaba por subvención, le preguntaba por préstamos, ministros, que piden con su nombre y con su hipoteca los cineastas. Desde Cultura dicen que la bajada de la subvención es porque se va a cambiar el modelo hacia incentivos fiscales. ¿Nos puede avanzar algo de esto?
La reforma fiscal que vamos a comenzar a plantear ya en los primeros meses del año que viene es donde vamos a abordar todo ese tratamiento que estaría incluido en una nueva ley de mecenazgo que, además del ámbito cultural, incluyera también actividades deportivas, actividades sociales y demás tipo de incentivos. Pero quiero decir que realmente yo no soy partidario de unas subvenciones excesivas a ningún tipo de actividad, sí selectivamente, pero no excesivas. No vamos a mantener como país actividades subvencionadas directamente como presupuestos, porque son actividades cuyo contraste final tiene que ser con el público, con la gente, y no al revés. O sea, no financiar realmente productos que no se llegan ni a poner en circulación, porque entonces esto quiere decir que para mí no es hacer, digamos, un tipo de difusión de cultura, pero que eso ya corresponde obviamente al ministerio competente.
De Cultura, sí. Le recuerdo a los oyentes que el ministro Cristóbal Montoro está en el ministerio, que yo estoy en el estudio y que quizá por eso notan esta diferencia de sonido. Una última cosa de la cultura, ministro. En Portugal tienen el 13% de IVA para todo. En Alemania el 7% para todo producto cultural. En España, salvo los libros y los museos, si no recuerdo mal, el 21%. Es todo un mundo el de la cultura el que asegura que, en fin, que se van a pique con este IVA. Y además el secretario de Estado de Cultura les prometió que bajaría. ¿Nos puede adelantar la fecha? ¿Nos puede adelantar si hay algo de esto?
No, lo consideraremos todo en lo que es esa reforma tributaria relativa a ello. Pero quiero decirles también que lo que ha cambiado en la subida del IVA, que, insisto, nosotros como gobierno nos vimos obligados a hacer, o sea, como todos sabemos, porque nuestro país realmente estaba encallando, estábamos en una situación extrema y dificilísima. Esa subida del IVA pues se realizó cambiando de tipo reducido a tipo general lo que era acceso a determinados espectáculos, determinadas presencias, digamos, de ese carácter público.
Pues fíjese Portugal, que está rescatado, ministro, y lo mantiene en el 13%.
Bien, no conozco exactamente cuál es
el 13, que lo, el 13,
lo que está ocurriendo en esos términos, y desconozco, insisto, pero quiero decirles en el sentido de que en España la subida, cuando se sube el IVA, sube para todo. Y es verdad que proporcionalmente ha subido más para algunos, escenarios de esa cultura, para algunos escenarios de esa cultura, pero no para todos, o sea, quiero decir. Y además le citaba antes el cine, donde si usted ve las estadísticas, desgraciadamente, ¿no?, de caída de espectadores de los últimos 10 años, verá que no tiene nada que ver con la subida del IVA. O sea, es decir, ha habido una caída el año pasado, donde realmente es una caída menor que la que ha tenido otros años, donde no se había subido el IVA y había recuperación económica de España o había expansión económica muy clara de España. Es un fenómeno más complejo.
Usted sabe que sí, que tiene que ver con la comercialización, con la potencia de otras industrias, que tiene que ver con la,
claro,
con la comercialización,
con muchos elementos,
la potencia de la industria americana.
Claro, claro, y todo ello tiene mucho que ver, y también la actividad, por ejemplo, si los ayuntamientos de España pues han tenido menos recursos para dedicarlo a este tipo de actividades, a promover este tipo de actividades, como puedan ser conciertos musicales y todo ello, pues todo tiene que ver, efectivamente, ¿no?
Volvemos, si le parece, ministro, a una conversación que iniciábamos hace unos minutos sobre el modelo de país. Me decía usted, el gobierno no se siente en la responsabilidad de estimular determinados sectores, ¿no? De configurar el modelo económico al que responderá España. Pero ¿dónde se va a emplear con la España que dibujan ustedes en los presupuestos y en su discurso público? ¿Dónde vamos a emplear a los miles de españoles parados que tienen una formación que los abocó al ladrillo y que el ladrillo parece que, por mucho que vuelva a crecer, desde luego no los va a absorber? Ellos no van a ir a la exportación, ellos no dependen de financiarse en el mercado exterior. ¿El gobierno planifica algo para esos trabajadores?
No, la gente que ha trabajado en la construcción, que es muchísima gente del pasado, se está reciclando ya. Durante el tiempo que ha estado en el paro, que ha sido de larga duración, se está preparando de otra manera, también cualificándose de otra forma, y en segundo lugar, la construcción seguirá siendo importante. Una de las apuestas de los nuevos presupuestos del Estado está en la rehabilitación de viviendas. Hemos dado un nuevo marco jurídico para facilitar esa rehabilitación y estamos haciendo una dotación presupuestaria muy cuantiosa para promover la rehabilitación de viviendas en España. Eso va a dar mucho trabajo también en el ámbito de la construcción, porque realmente todos sabemos que, ligado a la eficiencia energética, a conseguir mejorar la movilidad dentro de nuestros edificios, también esas tareas va a trabajar mucha gente de diferentes oficios, de diferentes ámbitos de la construcción, y por tanto eso no es, no, lo que hay que hacer es volver a crear las condiciones para que se dé ese tipo de actividad. Pero insisto en que realmente el tratar de dirigir una economía grande como es la española, diciendo este sector sí, este sector no, al final siempre nos equivocamos. O sea, y por supuesto, el gobierno no tiene capacidad para hacerlo. Quiero decir, hace 15 años, ¿quién nos hubiera dicho que íbamos a tener multinacionales tan importantes del sector textil, o que íbamos a tener algunos de los bancos más grandes del mundo, o que íbamos a tener una industria de renovables de las pioneras y principales del mundo, o que íbamos a tener unas constructoras que realmente están llevándose adelante prácticamente las dos terceras partes de las concesiones de infraestructuras que se hacen en el mundo? Por tanto, todo esto son fenómenos que los españoles hemos vivido en los últimos 15, 20 años, cambios muy profundos de la estructura productiva de nuestro país, y que tratar de teledirigirlos, como algunos lo intentan hacer, desde luego yo no me encuentro entre ellos, tratar de dirigirlos a mí me parece un error. Lo que tenemos que hacer es sentar las condiciones para que realmente los españoles tengamos cada vez mejor cualificación, las empresas sean más competitivas, las administraciones públicas sean más eficientes, y a partir de ello confiar en que este gran país que es España vuelve a recuperarse, porque genera la credibilidad, la confianza entre sus socios europeos, los organismos internacionales y los inversores del exterior, como ya estamos atrayendo, y por tanto eso es lo que volverá a hacer una España de creación de empleo, como lo hicimos en el pasado, por lo demás, el pasado bastante reciente. Yo recordaba en una entrevista que Cataluña, por ejemplo, que algunos ven ahora que fuera de España vencería esa crisis, pues ha sido al revés. Cataluña ha sido una de las regiones que más ha crecido de Europa, que ha sido capaz de crear en muy poco tiempo 1.400.000 puestos de trabajo, 1.400.000 puestos de trabajo dentro de España y en el proyecto de fundación del euro y de conformación de la moneda única. Por tanto, eso es lo que tenemos que favorecer, esas condiciones de estabilidad, para que sean los agentes económicos los que realmente lleven adelante su producto de exportación. Ayer estuve en Sevilla. Ajá. La industria de aceituna de mesa donde hay empresas cooperativas, son cooperativas realmente de gran tamaño en Sevilla, en la provincia de Sevilla, exportan casi el 100% a todo el mundo. Tienen un éxito comercial realmente grande. Casi toda la comida rápida, como se llama, la fast food del mundo, va acompañada, flanqueada de aceitunas de mesa que andaluza y en concreto de Sevilla, ¿no? Con el gran mercado de Estados Unidos y demás. Entonces, realmente desde quién lo digo como contraste de figura, ¿no? Alguien puede pensar, pero esto qué futuro tiene realmente tener ese tipo de aceituna de mesa. Pues está exportándose con un enorme éxito al conjunto del
mundo. Le aseguro, como usted bien sabe, que los españoles están dispuestos a que tenga futuro cualquier producto que garantice puestos de trabajo. El problema es que no se ve, ministro. Por más que nos cuente
estamos
en recuperación, no se ve.
Lo que digo es que estamos saliendo de esa crisis, que se está frenando la destrucción de puestos de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Eso no son opiniones, son hechos constatables en cifras. Y a partir de ahí, mi confianza, eso sí ya es confianza, es que viviremos un periodo tan fértil en creación de empleo como lo hemos vivido. Es que yo quiero recordar lo que nos ocurrió a partir de que comenzamos
como la carrera del euro. Ministro, creamos puestos de trabajo de una manera tan artificiosa, producto de la burbuja, que es buena parte, en buena medida, responsable de dónde estamos ahora, ¿o no lo crees?
En eso discrepo, yo comprendo que
¿Dónde vamos a crear esos puestos de trabajo? Porque estamos deseando escucharlo, de verdad.
Pero espere, es que, la construcción despega en España a partir del año 2000, no a partir del año 96. Esos datos son datos, es que están ahí, hay que leerse las estadísticas de España. Y por tanto, ¿por qué crece la construcción a partir del 2000? Pues porque había habido unos años de crecimiento económico, de creación de empleo y de llegada de nueva población a España, que son los inmigrantes. Y a partir de ahí se produce efectivamente un boom inmobiliario donde se entra en un exceso. Pero no al revés, o sea, la España de la creación importante de empleo no fue fruto de la construcción, pero bueno, basta leer los datos. Si es que
lo que nos gustaba de su tesis es que nos decía que va a haber tantos puestos de trabajo como entonces, y queremos saber dónde, ministro, en qué sector, dónde lo ve usted, porque si lo ve, una cosa es que no quiera dirigirlo, pero otra cosa es que lo anuncie. Si lo anuncia es que lo ve. ¿Dónde están esos miles de puestos de trabajo que sería la noticia que cualquier periodista queremos dar? ¿Están? ¿En qué sector?
Pero si es que yo no he entendido nunca que eso fuera así, como he explicado antes, ¿no? En el año 96 no teníamos esas multinacionales españolas, o sea, no teníamos. Telefónica era una empresa pública con cierta expansión, pero no tiene nada que ver con lo que es la Telefónica actual. Repsol era una empresa pública, no tiene nada que ver con lo que es el Repsol actual, y Repsol no tenemos en España yacimientos petrolíferos, ¿no? Tenemos realmente los bancos que antes citaba, tenemos a las empresas como Inditex, como Mango, ya les estoy dando nombres y apellidos, ¿no? Tenemos a las grandes constructoras del mundo, que realmente están ganándose las concesiones de las empresas gestoras de infraestructuras en todo el mundo. De las 10 grandes, 6 son españolas.
¿Sabe quién nos ha enseñado?
Es que marcar sectores económicos nos vamos a equivocar.
No, ¿sabe quién nos ha enseñado esta crisis, ministro? Que, en fin, es todo un modelo liberal el que usted defiende, naturalmente, que sea la iniciativa privada la que abra camino y que el gobierno simplemente esté ahí para ayudar y poner unos estímulos donde haga falta. El problema es que la crisis nos ha enseñado que luego muchas de esas empresas, cuando quiebran, las rescatamos nosotros con el dinero de todos, que se traduce en recortes en servicios básicos. Un clásico, ministro, socializamos solo las pérdidas. Esto nos ha enseñado también la crisis.
No, vamos a ver, socializamos las pérdidas
Cajas de ahorro, de las autopistas de Madrid.
¿Qué hicieron los americanos con la crisis bancaria? Dejaron caer un gran banco de inversión como Lehman Brothers y a partir de ahí nacionalizaron, ¿no? Prácticamente entraron en el capital de todos.
Pero si yo no cuestiono el método, ministro, lo que decía
decía que todos entran al rescate de los bancos. O sea, es que si no se entra al rescate de los bancos...
las autopistas de Madrid.
La economía se para.
Y de las autopistas de Madrid también, ministro, si era
no, a propósito de la intervención de Madrid no se han rescatado todavía.
Estamos en ello, nos dice la ministra.
Y veremos cómo se hace y lo haremos siempre con la máxima consideración respecto de que además es un problema diferente, es un problema de concesiones. es un problema de concesiones, donde también se han incrementado los gastos a través de sentencias que han elevado los costes de la expropiación del suelo en relación con el proyecto inicial y demás. Pero todo esto ya veremos cómo termina en ese sentido. Ahí no se ha materializado y no se va a rescatar en el sentido de salvaguardar los intereses de las empresas inversoras, o sea, sobre los intereses generales del país.
Le estoy reteniendo mucho tiempo y todavía no le he preguntado por la reforma fiscal que me ha apuntado ya en tres ocasiones. ¿Cuándo estará en vigor la reforma fiscal, ministro?
La intención del gobierno es que cuando conozcamos los trabajos, las conclusiones del grupo de expertos que se ha constituido, y está trabajando a uña de caballo para tenerlo a comienzos del año que viene. El límite es el mes de febrero del año que viene. A partir de ese informe, que va a ser lo que nos aporte la visión del conjunto del sistema tributario español, pues el gobierno pueda adoptar las decisiones y llevarlas adelante en términos de cambios legislativos. Por eso decía, la cadencia es pues reforma tributaria, comienza el año que viene, y a partir de ello también financiación autonómica y financiación local.
¿Y en vigor antes de las elecciones la reforma fiscal?
Sí, claro, con efectos para el 2015.
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, aseguró el viernes pasado que deberá haber nuevos ajustes más allá del 2014 para lograr el equilibrio, el famoso equilibrio presupuestario. No nos asuste, díganos, ¿qué tienen por ahí guardado? ¿Más recortes?
No.
¿No? ¿Se equivoca?
Realmente no.
Porque ¿el gobernador del Banco de España?
No, lo que estamos haciendo, no, tampoco utilizo ese término, que yo sepa, ¿eh? Dijo que tendríamos que seguir con una política de ajustes que no son fáciles. Nadie dice que sea fácil, ¿no? Y es francamente difícil gobernar en estas circunstancias, pero quiero decirles que estamos llevando adelante reformas estructurales muy importantes de ordenamiento de competencias entre administraciones públicas, por ejemplo, que es la ley de régimen local, y también leyes que van introduciendo mucha disciplina en nuestras administraciones públicas, desde la factura electrónica a la reducción máxima de la deuda comercial, que es como la que se reconoce y no se paga en términos de proveedores. Por tanto, estamos haciendo muchas reformas estructurales.
Es cierto que el año pasado decían que no había ni una factura, que iban a acabar con las facturas en los cajones, y tenemos un nuevo plan de proveedores. Las administraciones hacen las remolonas, ¿no?
No, es que realmente lo que les ha pasado a buena parte de las administraciones españolas es que todavía no pueden acceder a los mercados ordinariamente. Ellos pueden registrar un déficit público, como lo hacen, ¿no? Desgraciadamente todavía tienen déficit público relativamente elevado, pero hay buena parte de las comunidades autónomas que no lo pueden hacer regularmente, y por tanto eso hace que se produzca demoras en los pagos a proveedores. Pero la intención es cerrar de aquí a final de año, eso, reduciendo la morosidad de las administraciones públicas. Pero no hay facturas en los cajones, todo lo que está pendiente de pago está reconocido ya. Es una situación diferente a la del año pasado, donde sí que hubo un afloramiento de facturas pendientes que no se habían registrado.
Ministro, terminamos. ¿El IVA lo va a tocar o no? Que las grandes superficies comerciales andaban muy nerviosas. Muchos comerciantes les han dirigido una carta diciendo que una subida del IVA los manda a pique también a ellos, como al sector de la cultura.
No, es que una subida del IVA sobre la que ya se ha hecho sería muy perjudicial para la salida de la crisis, y por tanto desde el gobierno no tenemos ninguna intención de volver a subir el IVA. Lo hicimos en esa circunstancia especial del año 2012, en una circunstancia, insisto, donde el país estaba muy cerca del rescate, como todos sabemos. Se ha evitado esa circunstancia y ahora con este IVA, que es un IVA alto, un IVA caro para entendernos, pues tenemos que seguir adelante en términos de actividad económica, porque una subida mayor del IVA podría perjudicar la recuperación del consumo y eso pararía la actividad económica del país.
Cristóbal Montoro, gracias por atender a la cadena SER.
A ustedes.
Ojalá tenga razón y estemos recuperándonos.
Ahí estamos.
Ojalá.
La razón la conseguiremos entre todos.
Buenos días.
Gracias.